Muy buenos días, saludos de César Lumbreras Luengo, comienza Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Emisión correspondiente al 25 de abril de 2020, me encuentro en una especie de huerto urbano con un membrillero a un lado y con un nisperero a otro lado, y enfrente pues tengo un cerezo y también un manzano. Es una especie de esos huertos urbanos a los que no se sabe muy bien si nuestros oyentes y los ciudadanos españoles pueden acudir o no pueden acudir porque el gobierno no se aclara. Dicho lo cual, es el momento de repasar los siete titulares correspondientes a las noticias de esta semana. La Comisión Europea cede a las presiones y presenta medidas de intervención en los mercados, entre ellos ayudas al almacenamiento privado de productos lácteos y carnes de vacuno, ovino y caprino. Pondrá 88,5 millones de euros. Para sectores como el del vino o las frutas y hortalizas permitirá la reorientación de fondos dentro de los programas nacionales con los que financiar, por ejemplo, la destilación de crisis, pero no habrá más dinero. El pregón de hoy, nueva sección porque así se llamará el editorial o comentario. Ojo, Estados Unidos pone 19.000 millones de dólares para su sector agrario. La Unión Europea promete 88 millones de euros y España anunció 10 millones de euros para apoyar a los ganaderos de ovino y caprino. Sigue la confusión sobre si se pueden acudir a los huertos no profesionales, sobre la movilidad de los temporeros en las distintas comunidades autónomas y sigue sin aparecer el decreto con las ayudas al ovino y caprino. Asaja, COAG y UPA han pedido al ministro de Agricultura que se reactive el observatorio de precios de la cadena alimentaria para evitar la especulación en el estado de alarma actual y una mayor movilidad de los jornaleros dentro de España para asegurar la mano de obra necesaria. Bajan los precios de los cereales, la almendra, el porcino blanco, el ibérico, el pollo y el conejo. En ovino no hay mercado para los corderos más pequeños y los corderos más grandes pues están fuertes. Y hoy, 25 de abril, se celebra el Día Mundial de la Veterinaria. Este año se centra en la protección del medio ambiente y se quiere subrayar la unión inseparable entre salud ambiental, humana y animal. Conoceremos la valoración de los consejeros de Castilla y León y Castilla-La Mancha sobre las medidas adoptadas en Bruselas. Iremos a la Axarquía malagueña para hacer balance de la campaña del aguacate y hasta Callosa de Ensarria en Alicante para saber cómo marcha la del níspero. Tendremos el consultorio de la PAC, el consultorio fiscal y los comentarios de mercados. Y viajaremos hasta Sardio, en Cantabria, para escuchar las nueve desde las campanas de su iglesia. Y hasta Anaya, en la provincia de Segovia, para recordar a los fallecidos en esta semana. Tendremos también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Eugenia Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues vamos a seguir con el tiempo lluvioso en la recta final de abril. Este fin de semana las lluvias y chubascos tormentosos afectarán a buena parte del interior peninsular, con la posibilidad de que sean fuertes y estén acompañados de granizo. Durante los próximos días de la próxima semana, seguirá el tiempo revuelto.
Y aprovecho para recordar que se cumple 6 años y 49 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta ni su presidente Ignacio Machetti ni su directora general Inmaculada Poveda han dicho dónde fue a parar ese 1,5 millones de euros en el que se incrementaron los sueldos y dietas, a qué personas fue a parar. Y reiteramos la pregunta hoy, ¿dónde fue a parar ese dinero? Bueno, pues todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Álvaro Español y en el control central el caudillo Luis Ángel González, le he elevado de categoría. Y ahora es el momento de escuchar unos consejos.
Mira qué nubes vienen por ahí.
Sí, hija. ¿Y sabes qué significa eso?
Pues que va a llover.
Que va a llover. Y que es el momento de anticipar la PAC.
En el campo la experiencia lo es todo. Por eso donde algunos solo ven nubes, tú ves que es el momento de anticipar tu pack. Y te ofrecemos toda nuestra experiencia para que lo hagas de la forma más fácil. Anticipa tu pack en el Santander, porque toda nuestra experiencia es tuya. Llévate una estación meteorológica con pluviómetro digital por anticipar al menos 2.500 euros. 6.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Todos tenemos ganas de salir a la calle y saldremos.
Me lo paso muy bien en casa, pero quiero ir al parque.
Me gustaría ir a la playa, pero tengo que esperar a que se vaya el coronavirus.
¡Vete, coronavirus!
Y hasta que ese día llegue, en COPE te seguiremos contando historias con Carlos Herrera, con Paco González en Tiempo de Juego, con Ángel Expósito en La Linterna, con Pilar Cisneros en La Tarde.
Está casada con español, está afectado por el virus.
Tenemos una historia con final feliz. Es un taxista que asiste a un parto en su taxi.
Una señora de 85 años que ha luchado como una jabata.
Se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Y comenzamos ya, lo hacemos con la siguiente música.
¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril?
Último programa de este mes de abril y hoy también tenemos concurso. Pregunta fruta que está en plena campaña y que se produce sobre todo en las provincias de Alicante y Granada. Fruta que está en plena campaña y que se produce en las provincias de Alicante y Granada. He citado el nombre de la fruta al comenzar el programa. ¿Y qué están en juego? Pues están en juego tres lotes de nuestras deseadas camisetas conmemorativas de los 35 años de Agropopular y también tres lotes de esas frutas que nos van a facilitar desde el Consejo Regulador correspondiente. Formas de participar, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen Crespo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir, y es imprescindible en Twitter para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado, #AgropopularVeterinaria, #AgropopularVeterinaria. Si prefieren concursar a través de Facebook, en esta red social, tienen que entrar a través de internet en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito es que pulsen en me gusta. Y les recuerdo, como cada semana, que aunque no se puede concursar, estamos en Instagram, nuestro usuario en esta red social es en agropopular, así es que nos pueden buscar y ver las fotos y vídeos que colguemos del programa de hoy.
Pues ya estará colgado, supongo, el vídeo, faltará poco del comienzo del programa. Estamos emitiendo desde COPE Dianita y vamos con lo que nos cuentan desde Bruselas. La Comisión Europea decía que no había un solo euro para medidas de gestión de los mercados, pero la presión y el apretar de los ministros de Agricultura ha sido tanto y tan fuerte que al final la Comisión Europea ha tenido que ceder a las presiones de los Estados miembros, organizaciones agrarias y eurodiputados y ha presentado un paquete de medidas para intervenir en algunos de los mercados más afectados por esta crisis. 88,5 millones de euros es la cantidad de dinero que va a dedicar a estos menesteres la Comisión Europea. Y son tres tipos de medidas. El primero de ellos, Eugenia.
Quiero decir, en primer lugar, que todavía deben aprobarse y puede haber algún cambio en este proceso. En primer lugar, entre esas medidas, propone ayudas al almacenamiento privado de productos lácteos y de ciertas carnes. En el caso de los productos lácteos, se activará el mecanismo para los quesos, la mantequilla y la leche en polvo desnatada. Las cantidades máximas a almacenar serían 100.000 toneladas de quesos, 90.000 de leche en polvo y 140.000 toneladas de mantequilla por un periodo comprendido entre los 2 y los 7 meses. En cuanto a las carnes, pueden acogerse al mecanismo las de vacuno, ovino y caprino. El límite en este caso en vacuno es de 25.000 toneladas y en ovino y caprino de 36.000 toneladas. Y como dices, a estas medidas se destinaría una partida presupuestaria de 88,5 millones de euros.
Y vamos con el segundo tipo de medidas que ha presentado la Comisión, es introducir mayor flexibilidad en la aplicación de los programas nacionales de apoyo al vino, las frutas y hortalizas y la apicultura principalmente.
Básicamente se trata de reorientar fondos entre unas medidas y otras dentro de los mismos programas. Por ejemplo, en el caso del vino, se autorizará recurrir a una destilación de crisis, incluso para la fabricación de geles hidroalcohólicos, pero no habrá dinero nuevo para financiarla. Los fondos tienen que salir de otras medidas en las que no se hayan gastado.
Y el último grupo de medidas consiste en derogar de forma excepcional las reglas de la competencia europea, de forma que los operadores puedan llegar a acuerdos colectivos de autorregulación de la oferta más.
Esta posibilidad se abre para los sectores de leche, flores y patatas. En el caso de la leche podrán acordarse acciones para planificar la producción y en los otros dos se permitirá la retirada de producto del mercado. Los acuerdos tendrán una validez de 6 meses. La Comisión quiere que estas medidas estén aprobadas para finales de mes y que puedan ponerse en marcha cuanto antes. Y responsables del Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas ya celebraron el jueves una primera reunión para estudiar la puesta en marcha de estas actuaciones.
Doy 3 cifras. En la Unión Europea se van a destinar 88,5 millones de euros a estas medidas, lo que supone unos 100 millones de dólares. En Estados Unidos, luego lo comentaremos, han puesto 19.000 millones de dólares para apoyar a su sector agrario en esta situación. Y en España, el Gobierno, el Ministerio de Agricultura, ha anunciado 10 millones de euros para el sector del ovino y caprino, que llegarán cuando llegue, si es que se aprueba el Real Decreto. Saludo a don Jesús Julio Carnero, que es el consejero de Agricultura de Castilla y León. Don Jesús Julio, muy buenos días.
Muy buenos días. Salud para todos, don César.
Eso es lo más importante. Bueno, valoración desde Castilla y León de estas medidas de la Comisión Europea.
Bueno, en términos generales, insuficientes, porque yo creo que nuestro sector necesita muchísimo más dinero. Entrando en concreto, bienvenidas todas las ayudas al almacenamiento para el lechazo y el caprino, así como para el vacuno de carne. También lo es el almacenamiento de leche, así como de quesos, porque eso significativamente va a suponer una reducción de la oferta por parte de los países que son grandes productores y esperemos que esa leche no llegue aquí. Por tanto, eso de alguna manera aliviará a nuestro sector. En el tema del vino, quizás es donde más insuficiente es, se necesita más dinero. Yo creo que el vino va a tener un gravísimo problema en los próximos meses y las medidas de destilación de crisis o de cosecha en verde o de almacenamiento privado se nos antojan insuficientes.
¿Y qué van a pedir ustedes al Ministerio?
Bueno, nosotros al Ministerio le estamos pidiendo en relación precisamente algo tan importante como es el lechazo y el caprino y el cochinillo, bueno, pues que implemente ayudas al almacenamiento privado para el cochinillo, dado que Europa ya no lo ha hecho, que implemente ayudas directas también de mercado para el cochinillo y que, bueno, aprobemos de una vez por todas el Real Decreto que nos permita, bueno, saber en qué ámbito nos movemos. También le hemos pedido que tal como está actualmente establecido, necesita necesariamente un anticipo, esas ayudas al lechazo y al caprino. No podemos esperar al mes de octubre y noviembre para pagar a nuestros ganaderos y tenemos que buscar una fórmula. Nosotros le proponemos que con la solicitud única precisamente del año 2019 se anticipe un dinero a las comunidades autónomas, se reparta en conferencia sectorial y a partir de ahí podamos entregárselo a nuestros ganaderos, que son en este momento los ganaderos de el ovino, del caprino y también del cochinillo, los que peor, sin duda, lo están pasando ahora.
¿Y qué van a hacer ustedes desde la Junta de Castilla y León?
Pues mire, a la vista de lo que realice el Ministerio, en primer lugar, seguir reivindicando a la vista de ello, pues implementaremos en el caso del lechazo y del caprino y del cabrito, implementaremos una línea de ayudas complementarias a lo que acuerde en el Ministerio. En el tema del cochinillo no pierdo la esperanza de que el Ministerio nos ayude con el almacenamiento y con las medidas de mercado y a partir de ahí estudiaremos lo que haya de hacerse. En todo caso, no vamos a dejar a nuestros ganaderos.
¿Los huertos no profesionales, cómo están las cosas en Castilla y León?
Bueno, yo creo que en los huertos lo que hay es una falta de claridad en este momento por parte de la norma que la interpreta. Mire usted, no podemos dar soluciones urbanas a los problemas rurales. Necesitamos dar soluciones rurales. Y yo creo que los huertos cumplen una finalidad muy clara, alivian la economía en muchos casos de muchísimas familias y son, medios de subsistencia en nuestros pueblos. Por tanto, yo le he pedido al delegado de gobierno, bueno, que se actúe con flexibilidad, que se actúe con sentido común. Yo creo que aquí tenemos que utilizar todos el sentido común y a partir de ahí conseguir que nuestros personas mayores y cualquiera pueda acercarse a su huerto, porque yo creo que eso no ofrece ningún riesgo desde el punto de vista sanitario. Flexibilidad y sentido común.
Muchas gracias, don Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. Muy buenos días.
Gracias y muy buen día para todos ustedes.
Repito las cifras: Estados Unidos, 19.000 millones de dólares. La Unión Europea, para apoyar a sus agricultores y ganaderos, la Unión Europea, 88,5 millones de euros. Y en España han prometido 10 millones de euros. Ahí lo dejo.
Uno, dos, tres, zapatito inglés. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho.
Y el que ha estado contando toda la semana y haciendo cuentas ha sido Juan José Álvarez, el experto fiscal y en temas laborales de Asaja. Juanjo, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
A ver, de las medidas que ha aprobado el gobierno esta semana o que se han ratificado, ¿por dónde quieres empezar?
Bueno, vamos a empezar por las medidas de carácter fiscal. ¿Qué te parece? Ahí, pues tenemos un nuevo Real Decreto, una semana más, y bueno, pues hay medidas fiscales y de seguridad social que afectan directamente al campo. En el caso de la fiscalidad, pues el gobierno ha tomado la decisión de eliminar la vinculación que hay durante 3 años para permanecer en el régimen de estimación objetiva del IRPF o por módulos y en el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. Es decir, todos los agricultores y ganaderos que en este momento tributan en el régimen de módulos, que es el que conocemos en IRPF, pueden renunciar temporalmente al mismo mediante el durante el estado de alarma e irse al régimen de estimación directa para calcular su rendimiento neto. Y luego, en el año 2021, si vuelven a cumplir los requisitos para estar en este régimen de estimación objetiva, podrían volver al régimen de módulos. Para mí, más personalmente, sí, y en mi opinión, esta medida en el sector agrario va a tener muy poca repercusión, porque el 96% casi de los agricultores están en el régimen de módulos, ¿vale? Y luego, hay otras medidas de carácter de seguridad social. Bueno, pues una de ellas que tienen que estar atentos todos los agricultores y ganaderos es que si no han elegido todavía alguna mutua de accidente de trabajo para tramitar las prestaciones, como es el caso de la prestación por cese de actividad o la prestación extraordinaria en el caso de este estado de alerta, pues hay, en este caso, al provisto 50.000 autónomos que todavía no han elegido esa mutua. Entonces tienen hasta el mes de junio para poder acceder a una mutua y poder tramitar la prestación a través de la mutua de seguridad social en este caso.
Y ¿Alguna cuestión más de carácter fiscal?
De carácter fiscal nada más. Bueno, pues hay aplazamientos, pero bueno, los trámites burocráticos de los aplazamientos casi cuesta más en solicitarlos, que yo creo que se pasará el tiempo de alarma solicitando estos aplazamientos de momento.
Tenemos una consulta que nos ha llegado a través del Facebook. Mi marido es autónomo, lo hace María del Mar. Mi marido es autónomo por cuenta propia, es ganadero, y él está ejerciendo la actividad porque el ganado tiene que comer y los corderos están todos en la explotación porque no se pueden vender. Dice, ¿mi marido puede cobrar las ayudas que han salido para los autónomos?
Pues por supuesto que sí puede cobrarlo, puede solicitar esta prestación extraordinaria para autónomos. En el caso de que esté en el régimen de autónomos, en puro y duro como decimos nosotros, bueno, pues y en el SETA, y sea una actividad que no sea continuada, tiene que demostrar la reducción del 75% de los 6 últimos meses de ingresos. Y en el caso de que sea una actividad estacional o de campaña, que es lo que consideramos, pues tiene que acogerse a la reducción de los ingresos del 75% comparándolos con la campaña del año pasado. Por lo tanto, sí puede, por supuesto, acceder a estas ayudas.
¿Alguna cuestión más en este primer bloque de tu intervención?
Pues no, vamos a dejarlo para luego el tema que tenemos de los cambios que han hecho normativos que afectan directamente al encuadramiento de la seguridad social y que esto es importante para el sistema especial de los trabajadores por cuenta propia.
Que el gobierno sigue dando bandazos, ¿no?
Bueno, como decía el consejero de Castilla y León, se están confundiendo a los contribuyentes, confundiendo a los agricultores, a los ganaderos, con las interpretaciones que se están haciendo de las normas. Y por lo tanto, lo que queremos nosotros es clarificar. No se puede aprovechar la crisis del COVID-19 para legislar y meter de paso, bueno, pues cosas como en este caso un encuadramiento de la seguridad social de agricultores y ganaderos, que es importantísimo, sin contar con los, en este caso, con los representantes del campo, que son las asociaciones agrarias. Me parece que tenían que habernos consultado.
Y también hay confusión sobre la movilidad en unas comunidades autónomas. Bueno, el Real Decreto del Gobierno dijo que solo se podrían mover los temporeros de los términos municipales donde estuviese la explotación o los limítrofes, pero en comunidades autónomas como Aragón, como Castilla-La Mancha, se ha decidido que sea ámbito autonómico. En fin, unos bandazos detrás de otros. Gracias, Juanjo.
Gracias a vosotros.
Estábamos hablando con Juan José Álvarez de las últimas actuaciones del gobierno. Esto no va por Juan José Álvarez, imaginen ustedes por quién va. Abrimos el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla...
Abrimos la ventanilla. Saludo a don Vicente Pérez, secretario general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Andalucía. Don Vicente, muy buenos días.
Buenos días, don César.
A ver, lo primero, valoración de las medidas de Bruselas.
Bueno, las medidas de Bruselas, como ya se ha dicho antes en el programa, son de mucho te quiero, perrito, pero van poquito, porque la verdad es que vienen bien, son buenas, hay cosas interesantes, pero dinero se pone, de momento, muy poquito. Se ha arbitrado una flexibilidad en controles y en plazos, que es importante, va a ayudar a seguir con el desarrollo del PDR y adelantar en la medida de lo posible todos los pagos. Y se ha arbitrado también el que se pueda, en la PAC de este año 2020, que todavía se están realizando las solicitudes, se va a poder anticipar en octubre el 70% en el primer pilar y en el PDR los anticipos van a llegar hasta el 85%. Son medidas que son importantes, pero no dejan de ser más que con el dinero que ya teníamos.
Vamos con una serie de ayudas que han adoptado ustedes en Andalucía para la ganadería extensiva.
Sí, desde Andalucía decir que desde el primer momento no hemos parado una interlocución constante con el sector, con las OPAs y con cooperativas, y que prácticamente una o dos veces en semana hacemos videoconferencias y estamos al tanto de cómo van ocurriendo todas las cosas. Hemos puesto en marcha, se convocará la semana que viene, ya quedará convocada una ayuda para la ganadería extensiva, que veníamos ya trabajando en ella, pero la hemos acelerado de forma que este mismo año, ya para el mes de octubre, los ganaderos puedan cobrar esta ayuda. La hemos hecho de una forma muy sencilla, porque va a entrar además con la solicitud única, y además la vamos a hacer por el sistema SIG, es decir, pasando, digamos, las cabezas de ganado a hectáreas. De esa forma será mucho más sencillo de gestionar y mucho más rápido, y podremos poner liquidez y dinero en manos de nuestros ganaderos de extensivo, que lo están pasando bastante mal. Es una ayuda que además parte de 7,5 UGMs, unidades de ganado mayor por perceptor, o sea que cogerá a todo el extracto de ganaderos que tenemos en nuestra región.
¿Alguna cosa más que agregar respecto a movilidad laboral, contratación de autobuses?
Bueno, decir que una de las iniciativas que hemos puesto en marcha es el aprovechar un poco ese transporte escolar que se quedaba ocioso al quedar los colegios cerrados. La verdad que ha sido un éxito, lo hemos hecho también de acuerdo con las OPAs y con cooperativas e incluso con algunos ayuntamientos que nos han llamado cuando lo hemos puesto en marcha para que les ayudáramos, y la verdad que ha sido un verdadero éxito. El sector nos lo ha aplaudido. Es comprensible que no podemos llegar a toda la demanda que hay, pero bueno, por lo menos una ayuda ha significado y hemos aprovechado ese transporte que se había quedado ocioso.
Muchas gracias, don Vicente. Consultas para él en nuestra, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Consultas sobre la aplicación de la política agraria común y sobre otras cuestiones responderá nuestro equipo de analistas. A seguir bien, don Vicente Pérez, secretario general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Andalucía. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Y espere que le vamos a dejar con el príncipe gitano que nos ha abandonado esta semana y una canción dedicada al cortijo Los Mimbrales desde el que hemos emitido este programa varias veces y que se encuentra cerca de donde anda usted. Don Vicente, buenos días.
Efectivamente, muy cerquita. Y saludos al mago Juanjo, que tiene un detalle todos los días con su magia que nos ayuda a pasar este confinamiento a todos.
Gracias, Los Mimbrales.
Brillan toda la marima como un lucero, el cortijo famoso de Los Mimbrales, donde en medio de toros y de vaqueros se quisieron de niños los dos chavales. Cuando pasa la luna por el cerrado y en el campo se abren las campanillas, canta así el vaquerillo de...
Ha sido el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
6 de la mañana, nadie más en el campo. Pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
Con 1,000 oficinas de Agrobank y más de 3,000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Es el momento ahora de escuchar los consejos, la publicidad local tan importante en estos momentos. Luego nos vamos a Cantabria.
César Lumbreras.
Agropopular.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Últimos días para participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Si eres accionista de BME, consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan. Y además proponemos un brindis, porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia, bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870 y ahora en viandas.shop.
Soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.
Los balcones volverán a ser balcones. Los salones dejarán de ser despachos y las habitaciones ya no serán colegios. Línea Directa te ayuda para cuando tu casa vuelva a ser solo tu casa. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Por ejemplo, una alumna ciega total que no sabía cómo utilizar el correo, a través de la videollamada de WhatsApp y a través también de la madre que está ahí a su lado, obviamente, pues hemos conseguido que envíe esos trabajos que ya había realizado la alumna y que no sabía cómo hacer. De esta manera nos estamos adaptando muy bien, incluso me va a permitir hasta hacer exámenes orales a mis alumnos, cosa que parece que no les ha gustado mucho.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE.
Estar informado.
Faltan unos segundos para las 9 de la mañana y nos vamos hasta Serdio, en Cantabria. Jaime Torre, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Estás al lado de la Torre de la Iglesia, donde van a sonar las campanadas de las 9, ¿no?
Sí, sí, aquí al lado de la torre, enfrente de la campana estoy.
Pues te dejamos que orientes el teléfono para poder escuchar esas campanas de las 9 de la mañana. A ver si comienzan a sonar. Agropopular recorriendo la geografía española, escuchando, gracias a la colaboración de nuestros oyentes, las campanas que indicaban que eran las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Jaime Torre, ¿dónde está Serdio? Cuéntanos cuántos habitantes tiene, de qué viven.
Pues Serdio está en el municipio de Valde San Vicente, que es el municipio más occidental de la zona cantábrica, lindando con Asturias, y tenemos unos 170 habitantes, más o menos. Vive la mayoría del turismo, porque hay muchas casas rurales, y eso, en ganadería queda poco, dos ganaderos de leche, y lo demás es carne, y eso es lo que vivimos aquí, más o menos.
¿Y tú tienes huerto? ¿Puedes ir al huerto?
Sí, sí, yo tengo huerto, y de momento no ha habido problemas aquí. Siembro patatas, siembro un poco de maíz, alubias, para el sustento de casa.
Pues Jaime, nuestro agradecimiento por haber contribuido a esta iniciativa que pusimos en marcha, escuchando las señales horarias, o las campanadas, mejor dicho, desde la Giralda la semana pasada en Sevilla, hoy en Serdio, la semana que viene, en cualquier otro punto de España.
Una cosa, darle un saludo muy, muy especial a los barquereños.
Sí.
Que hoy y mañana iba a ser la fiesta más importante del año para ellos, para los marineros, la folía, que se va a suspender, como sabes, con el tema del coronavirus.
Pues,
y están toda la gente muy triste, porque es la fiesta más importante que tenemos en la zona.
Dicho queda. Muchas gracias, Jaime, por tu colaboración. Y si ustedes quieren ayudarnos o que se transmitan las campanadas desde su pueblo, se ponen en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.agropopular.com y ya nos pondremos en marcha. Gracias, Jaime. El sonido fantástico.
A usted,
buenos días. Hasta luego.
Buenos días.
Las campanas que indicaban que eran las 9 de la mañana, campanas que no doblaban, como sí ha sucedido en muchos puntos de España, para recordar a todos los que han fallecido a lo largo de estos últimos meses en España. Hoy vamos a tener un recuerdo para ellos ahora mismo. La música, Álvaro. Como a lo largo de las últimas semanas en Agropopular, queremos hoy tener un recuerdo para todos los que han fallecido. Descansen en paz, y también un mensaje de apoyo, de solidaridad con todos sus familiares. Y lo vamos a hacer personalizándolo, como también hemos hecho en otras ocasiones. Estamos llamando a Anaya, en la provincia de Segovia. Saludo a Teotiste Ayuso, hijo. Teotiste, buenos días.
Hola, buenos días, César.
Hace unos días que murió tu padre, que también se llamaba Teotiste Ayuso, por el coronavirus. Yo quería pedirte que tengas tú el recuerdo para él. Era una buena persona, con esto queda dicho todo, agricultor y ganadero. Teotiste.
Muy buenos días. Mira, mi padre y mi madre vivían juntos hasta hace unos días en Anaya. Ellos tenían 90 años y estaban haciéndose compañía mutuamente en casa. El pasado 19 de marzo mi madre ingresó en el hospital con coronavirus, y es entonces cuando me desplacé para cuidar de mi padre. A la semana siguiente mi padre y yo también desarrollamos la enfermedad. Día a día mi padre se encontraba peor, y viendo su delicada situación de salud, era difícil esa salida. Entonces, para un hijo es muy duro ver cómo la vida de un padre se va apagando. Los dos tuvimos la suerte de estar ahí acompañados, aislados en su casa, pero pudimos compartir esos momentos dándole conversación, cogiéndole de la mano. Pero es muy triste que esta enfermedad es la enfermedad de la soledad, porque no nos permite compartir ni los buenos ni los malos momentos con los seres queridos. Toda mi familia ha perdido la oportunidad de acompañar a su padre o a su hermano o a su marido en esos momentos tan difíciles. Cuando llega la muerte, todo resulta muy triste y además desconcertante, porque no puedes ni acompañar ni ser acompañado en esos momentos de duelo. Esta es una pequeña historia, pero yo también quiero hacer, y debemos hacer, un homenaje a todos los fallecidos, en especial a nuestros mayores, hombres de campo, hombres de ciudad, todos, y sobre todo a todas sus familias que están sufriendo sin poderlo compartir con sus seres queridos. También animo a todos esos enfermos, porque de esta situación se puede superar y podemos acabar con ella. Hoy, gracias a Dios, mi madre y yo estamos recuperándonos juntos en su casa de esta puñetera enfermedad, tanto los daños físicos como los anímicos. Y la verdad es que estamos mejorando día a día. Es que quiero dar un abrazo a todas esas familias y que tengan mucho, mucho ánimo, que de aquí vamos a salir bien.
¿Qué música era la preferida de tu padre, Teotiste?
A mi padre siempre le encantaban los pasodobles. Y si hay que destacar alguno, yo creo que en El Mundo.
Pues nuestro homenaje para él, escuchando esa música que tanto gustaba a tu padre. Un abrazo muy fuerte para ti, en tu padre y en vosotros. Personalizamos, era agricultor y ganadero, personalizamos nuestro homenaje, nuestro recuerdo a todos los que han fallecido estos días, a todos los familiares que no han podido despedirse de ellos. Tú al final tuviste la suerte de tener agarrada la mano de tu padre justo hasta que falleció, pero otros muchos no ha podido ser así. Teotiste, un abrazo.
Muchas gracias, César.
Que suene ese paso doble. Y hoy ponemos en marcha una nueva sección, el comentario editorial, que a partir de ahora se va a llamar El Pregón, y todos los pregones comienzan así. Se hace saber que Estados Unidos ha puesto 19.000 millones de dólares para ayudar a sus agricultores y ganaderos, que la Unión Europea ha prometido 88 millones de euros y que España anuncia 10 millones de euros. Sí, sí. El titular, lo que acabo de leer, es correcto. Estados Unidos ha puesto sobre la mesa un plan de ayuda a sus agricultores y ganaderos dotado con 19.000 millones de dólares. Mientras tanto, la Comisión Europea ha anunciado medidas con una financiación por valor de 88 millones de euros, lo que supone unos 100 millones de dólares a todo tirar. Finalmente, en España, el Ministerio de Luis Planas anunció hace 3 semanas y 1 día un plan de ayuda al ovino y caprino dotado con 10 millones de euros. A fecha de hoy seguimos sin saber nada del citado Real Decreto, que se tramitaba, eso sí, por la vía de urgencia. Menos mal que no fue por la vía normal. Esas son las 3 respuestas que se ha dado al mismo problema, la crisis provocada por el coronavirus en el campo. Esa crisis que también está afectando, como no podía ser de otra manera, al sector agroalimentario. Las cifras hablan por sí solas y no necesitan de más comentario. Por eso las voy a repetir. Estados Unidos, 19.000 millones de dólares. La Unión Europea, 88 millones de euros, unos 100 millones de dólares. Y España, 10 millones de euros, si es que llegas. Juzguen ustedes mismos la diferencia de trato. Más datos. Los de Washington ponen 3.000 millones de dólares para compras masivas de productos lácteos, de frutas y de carne. Los otros 16.000 millones de dólares serán en pagos directos para apoyar la renta de los agricultores y ganaderos. Vale que faltan pocos meses para las elecciones y que Trump tuvo en el electorado rural uno de sus graneros, pero las cifras anteriores son una prueba evidente de que Estados Unidos considera que su sector agroalimentario es estratégico y lo demuestra con esas cifras de apoyo. En la Unión Europea se habla mucho de sector estratégico, pero a la hora de la verdad son solo 88 millones de euros. ¿Y qué decir de España y de su ministro Luis Planas? Tan solo existe el anuncio de que pagarán, vaya usted a saber cuándo, 10 millones de euros a algunos ganaderos de ovino y caprino. Insisto, las cifras cantan. Álvaro, la música.
Retales, chapuza y pastiche, remiendos, tapujos y parches, todo funciona, pegotes. ¡Qué carnaval, qué pitote! ¡Vaya chapuza que hay!
Repasamos los 9 titulares correspondientes a las 9:11 de la mañana. Este fin de semana las lluvias y chubascos tormentosos afectarán a buena parte del interior peninsular, con la posibilidad de que sean fuertes y estén acompañados de granizo durante los primeros días de la próxima semana. Seguirá el tiempo revuelto. Más, Eugenia.
La reserva hidráulica sube de nuevo y llega hasta el 64,5% de su capacidad total.
Las tormentas del fin de semana pasado han dejado cuantiosos daños en el campo de las provincias de Albacete, Toledo y Ciudad Real, entre otros lugares, y también han afectado a las cerezas del Valle del Jerte y de la Vera, daños también en la Comunidad Valenciana.
La Junta de Andalucía ha notificado al Ministerio de Agricultura la erradicación de la xylella fastidiosa en esta comunidad tras la detección aislada de esta bacteria en 2018 sobre una especie ornamental en un vivero de El Ejido, en Almería.
El eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido ha pedido a la Comisión Europea que intensifique sus esfuerzos para ayudar al sector de la flor cortada, ya que las ayudas anunciadas hasta ahora son claramente insuficientes para un mercado que prácticamente ha desaparecido.
Los hogares españoles estabilizaron sus compras de alimentos en la segunda semana de abril con respecto al anterior, según el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, se experimentó una subida del 36% en relación a la misma semana de 2019.
Mercado de futuros. El trigo ha bajado en Chicago y París. El maíz ha repetido en Chicago para el vencimiento mayo y ha subido en París para el vencimiento junio. La soja ha repetido en Chicago en mayo.
En las principales lonjas nacionales predominaron los recortes en los precios de los cereales. Cabe destacar que el precio de la cebada se sitúa por debajo del registrado el año pasado por estas mismas fechas. También ha habido alguna repetición.
Esta semana no ha habido una tendencia clara en los precios en origen del aceite de oliva al notarse bajadas y repeticiones. En cuanto a las almendras, nuevos descensos al mercado Murcia y vuelve a cotizar este producto en Albacete. Y estamos en el último programa de abril. Tenemos nuestro concurso. Hoy estamos preguntando por la fruta que está en plena campaña ahora mismo y que se produce sobre todo en las provincias de Alicante y Granada. En las provincias de Alicante y Granada están en juego 3 lotes de nuestras camisetas y 3 lotes de ese producto, de esa fruta, que nos facilitan desde su consejo regulador. Luego diremos el nombre, por supuesto. Formas de participar, pues a través de nuestro correo electrónico en la página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. También a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y en esta red social es imprescindible, para poder optar al premio, que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag, #AgropopularVeterinaria. #AgropopularVeterinaria, con el que César, nuestros oyentes twitteros, nos han hecho trending topic un sábado más.
Será tendencia.
sí, tendencia, lo que tú digas. Si prefieren concursar a través de Facebook, es igual de fácil, entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos como requisito que pulsen en me gusta. Y aunque no pueden concursar, no se olviden entrar en Instagram, porque hace ya un ratito hemos colgado la foto del inicio del programa y el toque de la cifra en nuestras stories a modo vídeo. Les va a encantar.
Algo que hayan dicho los oyentes.
A través del correo, Jesús Asensio nos ha mandado dos fotos preciosas de paisaje primaveral desde Fuenmayor, en La Rioja. Manuel Delgado nos dice que está deseando salir a la calle para estrenar las camisetas que le tocaron la semana pasada de Agropopular. Eusebio Álvarez nos cuenta que en Suances ha amanecido un día con bruma y está deseando que acabe el confinamiento para poder ir a atender su huerto. Emilio Aranda dice desde Badajoz, donde tienen 14 grados, que no hay mejor plan este sábado que escuchar a Agropopular. Y Antonio Aguilera también a través del correo nos cuenta desde Jaén que en Garcíez hoy se celebraría San Marcos, el patrón, pero que esta situación hace que no sea posible la fiesta.
Luce el sol en el cielo de Madrid y en los cielos de Córdoba, ¿qué es lo que pasa? José David Díaz Mohedano, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Qué tiempo tenéis por allí?
Por aquí ha amanecido el día nublado y estoy seguro de que a lo largo del día lloverá.
¿Algo que hayan dicho los oyentes?
Pues sí, en Twitter Manuel Fernández nos dice: buenos días desde la ciudad de la Alhambra, desierta, lloviendo y con previsión de agua para todo el fin de semana. Ismael Navarro también nos escribe: buenos días, vamos con otra apasionante jornada de campo valenciano. Desde Lorca, Magdalena Sánchez nos da la respuesta al concurso de hoy, que por cierto, César, están haciendo pleno en Twitter, y nos escribe que sigue lloviendo por allí, en Lorca. César, también nos ha comentado Javier Arrondo, desde Mallorca, que es un tuitero muy habitual cada sábado, que es el cumpleaños de Yulí, su esposa. Y Ángel Boyano nos comenta que ha amanecido despejado en Villalpando, pero que seguirán las lluvias. También nos dice que el campo está espectacular este año.
Pues felicidades a nuestro amable comunicante, a su esposa, mejor dicho. Hoy teníamos que haber estado haciendo el programa desde la Mezquita Catedral de Córdoba, pero no ha podido ser, lo haremos más adelante. Luego volvemos a hablar, José David, ahora vamos con la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Vito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo.
Este fin de semana va a continuar la tónica de esta primavera y por tanto seguirá lloviendo en muchas zonas de nuestro país. Hoy sábado ya llueve a estas horas en muchos puntos del sur peninsular y va a continuar haciéndolo a lo largo del día. Las precipitaciones serán localmente fuertes en puntos de Extremadura y Andalucía, al igual que en la ciudad de Melilla. A partir del mediodía se extenderán al sureste peninsular y Baleares y por la tarde se formarán tormentas en numerosos puntos del centro y norte peninsular que serán fuertes y podrán ir acompañadas de granizo. Mañana domingo.
Los tormentosos afectarán al litoral cantábrico y a muchas zonas del norte y este peninsular, especialmente a partir del mediodía. Serán más probables en los entornos de sistemas montañosos y localmente pueden alcanzar intensidad fuerte e ir acompañados de granizo. En Canarias se esperan lluvias débiles en el norte de las islas más montañosas. En cuanto a las temperaturas, este fin de semana bajarán en el oeste de la península y subirán en el Mediterráneo. El ambiente será algo templado para la época, sobre todo por la noche y en la mitad norte peninsular.
Comienzos de semana, durante la primera mitad de la próxima semana va a continuar el ambiente inestable sobre nuestro país. El lunes seguirán los chubascos tormentosos en los tercios norte y sur peninsular, así como en áreas montañosas que por la tarde se extenderán a numerosos puntos del interior. Serán de nuevo localmente fuertes y podrían ir acompañados de granizo. Y el martes y el miércoles la situación será similar, es decir, se repetirán las lluvias y chubascos en buena parte del interior peninsular, área del Estrecho y Baleares, que alcanzarán intensidad fuerte en las zonas del tercio norte y áreas de montaña. En Canarias también hay posibilidad de lluvias a lo largo de estos días. Las temperaturas bajarán el lunes y el martes y subirán el miércoles. ¿Y en la segunda mitad de la semana?
Pues si se cumplen los pronósticos, a partir del jueves comenzará una estabilización del tiempo y el cese, al menos temporal, de los chubascos. Las precipitaciones quedarán relegadas a Galicia, tercio norte peninsular, puntos de Baleares y norte de las Islas Canarias más montañosas, pero en general los cielos tenderán a abrirse y predominará el tiempo seco. Las temperaturas subirán, especialmente a partir del viernes, día primero de mayo.
Han sido el pronóstico del tiempo para los últimos días de abril, los primeros de mayo. Tenemos a Concha Piquer, amante de abril y mayo por ahí. Pues no lo coge el ordenador. Vamos a ver si lo podemos recuperar en unos instantes. Y decir, agua, la reserva hidráulica ha mejorado sus registros, las tormentas han dejado importantes daños en cultivos en Toledo, Albacete y Ciudad Real, también en el Jerte, y el clima irregular ha provocado importantes daños en el campo valenciano. Ha sido la previsión del tiempo gracias a los amigos de Mercedes-Benz.
¿Que cómo sabes si es la definitiva? Porque por ti es capaz de todo. Siempre está dispuesta a asumir nuevos desafíos. Se adapta a ti como ninguna otra sabe hacerlo. Te ayuda a impulsar tu negocio con decisión. Y es todo un ejemplar en comportamiento, rentabilidad y eficiencia. Porque detrás de todo gran éxito, siempre hay un Avito Furgón de Mercedes-Benz.
A ver, Álvaro, ¿tenemos por ahí a Concha Piquer, amantes de abril y mayo? La Junta de Andalucía ha notificado al Ministerio de Agricultura la erradicación de la Xylella fastidiosa en esta comunidad tras la detección aislada de esta bacteria en 2018 sobre una especie ornamental en un vivero de ejido en Almería. Una buena noticia. Y por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó el martes una modificación de los programas de erradicación de varias plagas y enfermedades. Y ahora vamos a conocer la opinión en Castilla-La Mancha sobre las medidas de la Comisión Europea. Saludo a su consejero, don Francisco Martínez Arroyo. Muy buenos días.
Hola, buenos días, César, a ti y a todos. Espero que estén bien.
Estamos bien, ¿y usted también?
También, aquí andamos.
A ver, valoración de urgencia de esas medidas anunciadas por la Comisión Europea.
Bueno, yo creo que las medidas de mercado eran necesarias. Llevábamos mucho tiempo pidiéndolas. La Comisión Europea ha tenido que reaccionar. Yo creo que es una pena que estas decisiones se tengan que tomar así, con la presión de todos los Estados miembros. Yo creo que habría que agilizar estos mecanismos. Insisto, son necesarias, pero probablemente los recursos no son los que en un momento inicial esperábamos. Desde luego, al menos en las cuestiones que tienen que ver con la ganadería, en el ovino, en el caprino, en el vacuno y en todos los quesos, al menos hay un presupuesto extra para hacer frente a esas actuaciones de mercado que obviamente va a haber que tener que hacer porque son sectores que lo están pasando mal. En el caso del vino, lo que no entendemos es que no haya un presupuesto extra. Entendemos que si hay necesidad de poner en marcha mecanismos de mercado en el sector del vino, bien la destilación de crisis, el almacenamiento privado, pues debería ser con recursos extraordinarios porque es probable que lo que haya disponible en el programa de apoyo en nuestro país no sea suficiente para dar una verdadera señal potente al mercado que condicione pues la situación del mismo de cara al futuro. Por lo tanto, creo que aquí hay que pensarse muy bien de qué manera se aplica, cómo se aplica, si es que se hace, porque en este momento también hay que tener en cuenta la realidad del sector del vino, que está, bueno, pues con dificultades, lógicamente, pero en el caso de Castilla-La Mancha, pues por ejemplo, la distribución incrementando mucho sus ventas.
Vamos ahora con la movilidad de los trabajadores, de los temporeros en Castilla-La Mancha. Ayer aprobaron una medida.
Bueno, pues sí, ayer aprobamos flexibilizar la localización de los trabajadores y el desplazamiento a los lugares donde se encuentran las explotaciones a todo el ámbito de la comunidad autónoma, de tal forma que los trabajadores, independientemente de dónde vivan, en qué localidad de la región estén viviendo, puedan trabajar en cualquier otra localidad de la región donde se ubique la explotación agrícola o ganadera. Esta es una medida de flexibilidad que permite el Real Decreto y que nosotros hemos considerado oportuno poner en marcha porque tenemos un territorio muy heterogéneo y las campañas pues se desarrollan en muchos lugares a la vez y es interesante que los trabajadores tengan la posibilidad de desplazarse y los empresarios agrarios tengan la posibilidad de encontrar más personas disponibles. Creo que además esta decisión, que para nosotros es fundamental y que creo que va a ayudar a que las campañas se desarrollen con normalidad durante la primavera y durante el verano, está acompañada también de la oferta que hemos hecho a las organizaciones agrarias para que dispongan de los autobuses escolares que en este momento nos están utilizando. Son dos cuestiones que seguro van a ayudar, como decía, a que las campañas se desarrollen con total normalidad durante todo el periodo de primavera y de verano. Y creo que es el momento, ya que tenemos un Real Decreto Ley que podrá tener sus cosas buenas y sus cosas malas, pero que al menos existe, que facilita el empleo de los trabajadores agrícolas y ganaderos en el campo, creo que es el momento, insisto, de dignificar el trabajo en el campo, de trasladar una imagen mejor de nuestro sector al conjunto de la sociedad, porque en definitiva se van a poder compatibilizar los salarios con los subsidios, por ejemplo, el del desempleo, de tal manera que los ingresos van a ser mayores, la rentabilidad, espero, del sector también lo va a ser, y creo que la sociedad va a percibir una mejor imagen de nuestro sector.
Gracias, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo. Muy buenos días. A seguir bien.
Un placer. Buenos días a todos y ánimo.
Vamos con la sección dedicada a la innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
La semana pasada cosechó un rotundo éxito con su intervención aquí en Agropopular. Se trata del catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de León, don Elías Fernando Rodríguez Ferri. Señor Ferri, muy buenos días.
Muy buenos días, César, y todos tus oyentes. Muchas gracias.
Hemos querido tenerle hoy aquí, día en el que se celebra el Día Mundial de la Veterinaria. Cuéntenos primero algo de este Día Mundial de la Veterinaria.
Bueno, el Día Mundial de la Veterinaria fue una iniciativa de la Organización Mundial de la Sanidad de la Veterinaria, la Organización Mundial Veterinaria, del año 2000, que se empezó a poner en práctica en 2001, pero que tuvo un énfasis particular en 2011 como consecuencia de la celebración del 250 aniversario de la creación de la primera escuela de veterinaria del mundo, la Escuela de Lyon, coincidiendo además con la erradicación de la primera enfermedad animal, que fue la peste bovina. Desde entonces, el último sábado de abril de todos los años, se celebra esta efeméride que nos pone muy contentos y de primera actualidad a todos los veterinarios del mundo.
Y este año, donde más actualidad, por el papel que pueden tener y que deben tener los veterinarios en la lucha contra el coronavirus.
Ciertamente, ciertamente. Seguramente no todo el mundo conoce del papel silencioso de los colegas veterinarios que están ejerciendo de siempre, pero particularmente en épocas de crisis, como ocurre precisamente en relación con el abastecimiento de alimentos a lo largo de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo, lo cual supone no solamente garantizar la presencia de alimentos en todas las mesas, sino que esos alimentos sean seguros. Esto bastaría ya para justificar la participación veterinaria en el control de una epidemia o en la prevención de la misma, pero es que además existen ya grupos en nuestro país y en todo el mundo que están colaborando en el diagnóstico. Yo he contabilizado hasta 5 que están haciendo diagnósticos por PCR en las universidades, en el Centro Veterinario para la Defensa del Ministerio de Defensa o en centros de investigación o incluso también mediante, de alguna forma, colaboración entre las consejerías de Agricultura y las de Sanidad Animal. Esa es una labor encomiable que no se limita al diagnóstico molecular, sino que está aportando ideas en relación, por ejemplo, con procedimientos serológicos. Y todavía, para finalizar, simplemente poner de manifiesto que los veterinarios trabajan también en otras cuestiones que tienen que ver con la bioseguridad, además de en el estudio del virus a propósito de su origen y evolución, igual que en el desarrollo de vacunas, sobre todo poniendo en práctica modelos animales. Yo creo que estos 3 breves apuntes bastan para poner de manifiesto la importancia de esta querida profesión en relación con las enfermedades de los animales o las enfermedades de los animales en el contexto de una sola salud, que es algo que en estos momentos, es algo así como una doctrina transversal que conjuntamente con la sanidad ambiental promociona la salud pública.
Don Elías Fernando González Ferri, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de León. Dicho queda, felicidades en este Día Mundial de la Veterinaria para usted y para todos sus colegas veterinarios y veterinarias. Muy buenos días y gracias.
Muy buenos días y muchas gracias.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Es el momento ahora de la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy, cuando echamos en falta tanto, las compañías farmacéuticas trabajamos sin descanso para que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos. Y junto a instituciones públicas nos volcamos en investigar para hallar cuanto antes un medicamento o vacuna que venza al coronavirus. Es nuestro compromiso con los profesionales sanitarios y contigo, para que sigas cuidando de tu salud. Farmaindustria, cuídate en casa.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Porque lo que a ti te importa a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:32 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Lo hacemos repasando los 9 titulares y medios correspondientes a esta hora. La nueva propuesta de Bruselas sobre el presupuesto comunitario del periodo 2021-2027 tardará algo más de lo previsto. Se anuncia ahora para el 6 de mayo en lugar del 29 de abril. ¿Se mantendrá el dinero destinado a financiar la PAC o sufrirá un nuevo recorte? Ahí la gran duda. Seguimos, Eugenia.
El gobierno de Estados Unidos destinará a su sector agrario una partida de 19.000 millones de dólares para ayudarle a afrontar el impacto de la crisis del coronavirus.
COAG ha denunciado la ofensiva iniciada por determinadas industrias lácteas durante las últimas semanas para justificar una agresiva revisión a la baja de los precios pagados al ganadero en los nuevos contratos de primavera.
La Junta de Andalucía ha restablecido las actuaciones ordinarias de las campañas de saneamiento ganadero tras un mes de aplicación de medidas excepcionales por el estado de alarma.
La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca ha puesto en marcha la segunda fase de la campaña al sector porcino No Para para poner en valor ante la sociedad el esfuerzo que sus profesionales están realizando para asegurar el abastecimiento de carne y productos elaborados del cerdo.
La Asociación de Criadores de Ibérico, AECERIBER, ha alertado del riesgo de desaparición que corren las pequeñas granjas de este sector al caer las ventas de un producto bastante vinculado a la restauración, ahora cerrada por el COVID-19.
En el mercado del porcino de capa blanca, los precios de los animales cebados se desploman y suman ya su sexta semana con bajada. Los lechones también caen a su nivel más bajo en lo que va de año.
Los precios de las canales de vacuno han repetido y llega la estabilidad a una parte del mercado del ovino gracias a las exportaciones de animales pesados a los países árabes que han contenido las bajadas en las cotizaciones de los corderos.
Y los precios del pollo caen otra semana más, situándose en el mínimo anual. También bajan los conejos ante el aumento de la oferta en los huevos. Ha habido esta semana alguna lonja con cotizaciones, pero la mayoría continúa sin precios. ¡Súbeme la radio!
¡Súbeme la radio!
Últimos minutos para participar en nuestro concurso. Estamos preguntando por la fruta que está en plena campaña y que se produce fundamentalmente en las provincias de Alicante y Granada. Están en juego tres lotes de nuestras deseadas camisetas correspondientes al 35 aniversario de Agropopular y también tres lotes de esta fruta que enviarán desde el Consejo Regulador de esa fruta. Luego diremos cuáles. Formas de participar, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir si aún no lo han hecho, y en esta red social para poder optar al premio, ya se lo saben, es imprescindible que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag, #AgropopularVeterinaria, #AgropopularVeterinaria. También pueden concursar en Facebook si lo prefieren por esta vía, entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo un requisito, que pulsen en me gusta si aún no lo han hecho. Y no se olviden de entrar en Instagram, estamos con el usuario agropopular.
Dos breves apuntes de lo que nos hayan dicho los oyentes, Mamen, ¿a través de qué vía?
Por ejemplo, de Facebook, Chus Díez pide al gobierno que actúe para solucionar los problemas que tiene el campo por la pandemia desde Valdecarros, en Salamanca, y Elena García, desde Cebolla, en Toledo, nos cuenta que la temperatura es calentita allí ya este sábado.
Y desde Córdoba, a través de Twitter, José David Díaz Moedano, dos breves apuntes también.
Pues César, Pedro Morales nos dice, buenos días desde Extremadura, en estos momentos que vivimos, gracias y gracias a agricultores y ganaderos, volveremos a caminar juntos. Y Remy J nos dice, feliz día a todos los veterinarios que con su sacrificio ayudan a nuestra ganadería y salud pública.
Gracias José David, hasta la semana que viene.
Gracias César.
Y vamos con la primera parte del comentario de mercados, los productos agrícolas.
Líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales. Nos dicen los operadores comerciales que ha habido poca actividad en el mercado, poca demanda, que ha habido bajadas de precios de entre 2 y 3 euros en el caso de la cebada, mientras que en el caso del trigo y maíz, pues ha habido bajadas de 1 euro o repeticiones. Y en las lonjas, algunas cotizaciones, por ejemplo, en la lonja de Ciudad Real, pues ha habido la cebada, 160 euros, bajada aquí de 5 euros, el maíz de secadero, 182 euros, repetición de precios, y el trigo forrajero, 191 euros, repetición de precios. En la lonja de Salamanca, la cebada, 172 euros, con bajada de 3 euros. Pasamos ahora a otros productos, como por ejemplo los cítricos, Eugenia.
Las lluvias han frenado el ritmo de recolección en campo, pero las compras continúan animadas según la lonja de Valencia, donde todas las naranjas han repetido oscilando entre los 28 céntimos de lana en la Nelate y los 79 céntimos de euro por kilo en árbol de la Barberina. El limón en Alicante sigue subiendo, el fino cotiza entre 50 y 55 céntimos de euro por kilo y el berna entre 60 y 80 céntimos de euro, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En aceite de oliva no ha habido una tendencia clara en los precios. La lonja de Extremadura, bajadas de entre 50 y 25 euros en extra y lampante, mientras que el virgen repitió las cotizaciones, quedaron entre 2.100 y 2.300 euros para el aceite virgen. El virgen extra repitió entre 1.750 y 1.900 y el lampante osciló entre 1.650 y 1.700 euros. El sistema Pulred de la Fundación del Oliva recogió bajadas generalizadas y fuentes de Oelestepa dicen que los precios se mantuvieron estables, a excepción de una bajada en lampante. ¿Qué ha pasado en los frutos secos?
La lonja nacional de almendra de Mercamurcia continúa con descensos. Esta semana los más acusados se registraron en la almendra Marcona, que anotó un recorte de 9 céntimos y cotizó a 6,28 euros por kilogramo. La tablilla de precios quedó entre los 4,95 de la comuna y los 9,03 euros por kilogramo de la ecológica. Y esta semana ha vuelto a cotizar la mesa de frutos secos en la lonja de Albacete tras 5 semanas sin precios. Las cotizaciones han oscilado entre 4,80 y 9 euros por kilogramo según variedades.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Volando nos vamos a Bruselas. Ya hemos comentado la propuesta de ayudas que ha presentado la Comisión Europea por valor de 88,5 millones de euros. Ese será el dinero que habrá. Mientras tanto, lo estamos comentando también en Estados Unidos, pues se ha puesto en marcha un plan de apoyo a su sector agrario dotado con 19.000 millones de dólares. De ellos, 3.000 millones se destinarán a la compra masiva por parte del gobierno de productos lácteos, frutas y carne, que se distribuirán después entre los más necesitados. Los 16.000 millones de dólares restantes se abonarán a agricultores y ganaderos en forma de pagos directos para apoyar a sus rentas. Y en Bruselas, el presupuesto y la estrategia de la granja a la mesa, Eugenia.
Sí, se manejan nuevas fechas para la presentación de diversas propuestas e iniciativas pendientes por parte de la Comisión Europea. La nueva propuesta de presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, que se había anunciado para el 29 de abril, se retrasará una semana y está anunciada ahora para el 6 de mayo. Y en cuanto a la estrategia de la granja a la mesa y la nueva estrategia de biodiversidad, que parecía que se iban a dejar para finales de año, parece que se presentarán el mes que viene, posiblemente el día 20 de mayo.
Y de vino también hay que hablar algo.
Sí, la producción mundial de vino ha registrado una significativa caída del 11,5% en 2019 respecto al año anterior, con lo que se situó en 260 millones de hectolitros según las cifras preliminares de la Organización Mundial de la Viña y el Vino. Señala la organización, sin embargo, que ese resultado puede considerarse una vuelta a la normalidad, ya que la producción de 2018 fue excepcional. El consumo mundial se mantuvo estable en 244 millones de hectolitros. España fue el tercer productor mundial de vino el año pasado, pero en consumo bajamos a la posición número 7. En lo que respecta a la producción, obtuvimos un volumen de 33,5 millones de hectolitros, sin contar los zumos ni los mostos, con una caída del 25% respecto al año anterior. El consumo en nuestro país creció un 2% el año pasado hasta los 11 millones de hectolitros.
Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
Mira qué nubes vienen por ahí.
Sí, hija. ¿Y sabes qué significa eso?
Pues que va a llover.
Que va a llover. Y que es el momento de anticipar la PAC.
En el campo la experiencia lo es todo. Por eso donde algunos solo ven nubes, tú ves que es el momento de anticipar tu PAC. Y te ofrecemos toda nuestra experiencia para que lo hagas de la forma más fácil. Anticipa tu PAC en el Santander, porque toda nuestra experiencia es tuya. Llévate una estación meteorológica con pluviómetro digital por anticipar al menos 2.500 euros. 6.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es.
La cumbia del aguacate, por favor.
Échale aguacate.
Hace casi un año estuvimos emitiendo este programa desde la Axarquía malagueña, en concreto desde Sigfrido Fruit, o desde Sigfrido Frutas, y saludo a su gerente, don Sigfrido Molina. Muy buenos días, don Sigfrido.
Muy buenos días, César.
¿Cómo ha ido la campaña?
Hemos tenido una campaña muy bonita, con una cosecha mayor que la del año anterior y unos precios relativamente más altos, con lo cual, felices y contentos. Ya se termina.
¿Queda todavía algún fruto en los árboles?
Poquita cosa, poquita cosa. Nosotros esta mañana hemos amanecido lloviendo, pero de cosecha de ayer hemos recibido ya 8 o 9 mil kilos, pero ya poquita cosa. Terminamos la campaña.
¿La mayor parte de sus envíos dónde son? ¿Aquí al mercado nacional o al exterior?
Pues tengo muy repartido mi mercado. El 45% o así se está vendiendo en España. Y el otro 55% en el resto de Europa y algunos países fuera de Europa.
Bueno, pues es alentador encontrarse con una noticia positiva de que la campaña ha ido bien entre tanta mala noticia. Ustedes han echado una mano también para ayudar a los más necesitados o a otras personas o colectivos en la lucha contra el coronavirus.
Desde luego, César, desde Sigfrido Fruit el compromiso es con nuestra familia y con nuestros vecinos. Todas las maquinarias que tenemos agrícolas a nuestra disposición las estamos poniendo a cargo del ayuntamiento y, de hecho, hemos dado varias pasadas con amonio cuaternario para desinfectar las calles del pueblo de Torre del Mar y de Les Málaga.
¿Y previsiones de cara a la de mango, aunque todavía es muy pronto?
Pues estamos en plena floración y estas lluvias, que son tan beneficiosas, también tienen su parte negativa. Es que la flor, con tanta humedad relativa, se tiende a podrirse, recibe ese hongo que la pudre. Y claro, estamos preocupados. Hasta el mes de junio no sabremos cómo va a ser la campaña. Esperemos que sea muy, muy positiva, ya que el año pasado hubo poca carga de fruta. Esperamos que este año sea productiva.
¿Venden sus productos directamente a través de Internet?
Sí, tenemos una tienda online que en estos días se está viendo necesaria. Y desde www.sigfridofruit.com atendemos a nuestros clientes a nivel nacional e incluso a nivel europeo.
Pues muchas gracias, don Sigfrido Molina, gerente de Sigfrido Fruit. Y que vaya Sigfrido Frutas, exactamente. Si es que no hacen más que ponerme trampas, voy a tener que aplicar un despido
disciplinario. Con todo el cariño.
Con todo el cariño. Perfecto. Gracias, don Sigfrido.
Fuerte abrazo. Gracias.
Hasta luego. Y ahora vamos a hablar del gobierno. Y de fiscalidad, Juan José Álvarez. Buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, César.
¿Novedades?
Sí, dime. Sí, dime.
Como anunciantes,
pues ha habido modificaciones muy importantes para los agricultores en materia de seguridad social. En este caso, en el Real Decreto aprobado esta semana, se ha modificado el artículo 324 de la Ley General de Seguridad Social, que concreta los requisitos para la inclusión en el sistema especial de los trabajadores por cuenta propia agrarios del RET. Esto que parece complicado la frase, lo voy a explicar rápidamente. Vamos a ver, lo que se ha hecho es se han suprimido los requisitos referidos a la renta y dedicación a la actividad agraria que tenía la anterior redacción para permanecer e incorporarse en el sistema especial agrario de autónomos. Y ahora quedan incluidos en este sistema aquellos que sean titulares de explotaciones y realicen labores agrarias de forma personal y directa. Es una medida que está bien, una medida que se valora y está bien porque puede dar cabida a más gente que se dedica a la actividad agraria en este sistema. Pero ha habido, por otro lado, dos modificaciones restrictivas que son muy importantes. Por un lado, se restringen las posibilidades de estar en el sistema en el caso de contratar a trabajadores por cuenta ajena, ya que ahora solo se podrán contratar dos trabajadores fijos o eventuales por explotación. Y en la anterior redacción del artículo se decía que se podía contratar por titulares de la explotación. Es decir, si había dos titulares, que fuera el marido o la mujer en el caso de cotitularidad, podrían contratar más trabajadores. Y ahora solo lo limitan a una explotación. Y luego, por otro lado, también otra de las modificaciones que es muy restrictiva y que nos costó en su día Dios y ayuda al sector acordarlo con el anterior secretario de Estado, era las actividades complementarias que se incorporaban al sistema y, por lo tanto, se podía cotizar en el sistema aquellas actividades como eran el turismo rural, el agroturismo, la venta directa de los productos transformados en la explotación, actividades cinegéticas y artesanales. Y ahora las han desaparecido de la redacción. Nosotros consideramos que esto es un error, o eso queremos ver, que ha sido un error del legislador de urgencia y que debe corregirse de inmediato. Y así, esta semana, desde Asaja nos hemos dirigido al ministro de Agricultura, al ministro de Inclusión y Seguridad Social y a la ministra de Trabajo para que de manera urgente modifiquen este error tan grave que es dejar fuera las actividades complementarias, que son actividades que favorecen el desarrollo rural y ayudan a que no haya despoblamiento, que es lo que estamos hablando ahora, y refuerza además al sector agrario.
Muchas gracias, Juanjo. Hasta la semana que viene. Muy buenos días.
Hasta la semana que viene. Buenos días.
Vamos con noticias ganaderas.
Como la temperatura en el sur es menos...
COAG ha denunciado la ofensiva iniciada por determinadas industrias lácteas durante las últimas semanas para justificar una agresiva revisión a la baja de los precios pagados al ganadero en los nuevos contratos de primavera. Según la organización, los efectos del COVID-19 están siendo utilizados como excusa para romper la ligera tendencia al alza registrado en el último año. Y se cumplen 3 semanas y 1 día desde que el Ministerio de Agricultura anunció que tramitaba por... la vía de urgencia, un real decreto con ayudas a los ganaderos de ovino y caprino, y a pesar de esa urgencia seguimos sin saber absolutamente nada de ese real decreto. ¿Cuándo verá la luz? Punto número uno. ¿Cuándo se podrán solicitar las ayudas? Punto número dos. Y punto número tres, ¿cuándo recibirán los ganaderos esas ayudas? Pues ahí quedan esas incógnitas. Seguimos esperando que aparezca ese real decreto.
fábrica al llegar, otra vez vuelta a empezar, pues no acaba todavía esta dulce letanía y prosigue.
Y la esperanza es lo último que se pierde.
Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha cha cha. Esperanza, esperanza.
Segunda parte del comentario de mercados.
Interpor patrocina el comentario de mercados.
Empezamos justamente por los precios del porcino de capa blanca. Importante bajada ayer en Lérida de 0,045 euros de los animales cebados. Los lechones también bajaron 4 euros, cotizaron a 53 euros. ¿Qué contamos del porcino de capa blanca, Eugenia?
Pues como vemos que siguen los descensos en este sector y de manera más significativa que en semanas anteriores, acumulando ya 6 semanas consecutivas de bajadas. Los pesos de los animales han subido y el desplome de los precios en Alemania ha provocado importantes recortes en las cotizaciones. El lechón también ha bajado hasta su mínimo anual, presionado por los descensos del cebo.
En Ibérico, bajadas de precios en los animales cebados, tanto en Salamanca como en Extremadura. En esta última lonja, cotizaciones entre 14,75 y 17,25, con un recorte de 1,13 euros por arroba. Vamos con el vacuno para sacrificio.
Después de 3 semanas bajando las cotizaciones, llega la repetición generalizada a este mercado, tanto en machos como en hembras. Las ventas interiores han aumentado por una recuperación del consumo en los hogares, mientras que las exportaciones siguen activas hacia Italia. Además, esta semana ha comenzado el Ramadán y las salidas de los barcos son constantes hacia los destinos habituales de Libia, Líbano y Argelia.
En ovino ha llegado la estabilidad a este mercado, repitiendo las cotizaciones con respecto a la semana pasada en la mayoría de las lonjas. En lo que respecta a los animales de más peso, que son los que tienen salida en estos momentos, en lo que respecta a los animales más pequeños y al consumo interno español, prácticamente no hay mercado, son la cara y la cruz, los animales más grandes que se exportan a Arabia Saudí, Jordania y otros países árabes y también a Francia y a Italia. En la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,35 y 2,86 euros. Repeticiones los más pequeños, subidas los más grandes. Un mensaje de los amigos de Interpork, Eugenia.
Con Interpork hablamos del sector porcino, que cuenta por todo el territorio español con infinidad de granjas e industrias ubicadas en su inmensa mayoría en pequeños núcleos de población. Un dato que contribuye de forma decisiva a aportar riqueza, empleo y oportunidades de futuro para los más jóvenes en esa España rural de la que tanto se habla y por la que tanto hacen nuestros hombres y mujeres del porcino. Es un mensaje de nuestros amigos de Interpork, la interprofesional del porcino de capa blanca.
En pollo ha habido nuevas bajadas en los precios, en conejos también ha habido bajadas en los precios y en huevos, ¿qué ha pasado?
La lonja del Ebro ha vuelto a fijar cotizaciones en los huevos después de 5 semanas sin la actividad suficiente para establecer un precio representativo. Estos precios se han situado a los mismos niveles que antes del confinamiento.
Acabamos así la segunda parte del comentario.
Descubre las grandes cualidades nutricionales de la carne de cerdo de capa blanca. Proteínas, aminoácidos, minerales como hierro, zinc y vitaminas del grupo B que ayudan al funcionamiento del sistema nervioso e inmunitario. Carne de cerdo de capa blanca, un alimento ideal para todas las edades. Un mensaje de Interpork, la interprofesional del porcino de capa blanca.
Echamos de menos los abrazos. Ten esperanzas, siguen ahí. Desde la Iglesia seguiremos aquí ayudando y acogiendo, acompañando en el dolor a quien más lo necesita, ofreciendo todo lo que tenemos espiritual, social y humanamente. Con fe y trabajo volveremos a sentirlos. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Nos vamos a tierra de Alicante.
Mi tierra tiene palmeras como la tierra.
Don Venceslao Ferrando, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Níspero de Callosa de Ensarriá. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la respuesta a la pregunta que venimos planteando hoy?
A ver, ¿a qué pregunta te refieres?
Pues a la pregunta que hemos estado planteando a lo largo del programa. ¿Cuál es la fruta que está de plena actualidad?
Hombre, la respuesta es obvia. En plena campaña estamos en los nísperos de Callosa de Ensarriá. Estamos ahora a tope de plena producción, con una calidad excelente, y a ver si las condiciones del COVID nos permiten poderla comercializar con un mínimo de dignidad.
¿Cómo va la campaña?
Pues la campaña va, pues, digamos que a medias, porque estamos teniendo problemas de mano de obra, pues el cierre de fronteras y tal, es un problema ya sabido. Además, estamos teniendo problemas con la lluvia, no para de llover, y eso produce daños en las cosechas. Pero bueno, todo eso lo vamos solucionando porque la verdad es que este año la fruta tiene una calidad excelente. Y el problema para mí más grave va a ser la dificultad en los mercados a la hora de consumir la fruta por el tema del COVID. Así que a ver qué tal va la cosa.
¿Cuáles son las características, desde el punto de vista de la nutrición, más importantes del níspero?
Pues mira, el níspero es una fruta muy rica en antioxidantes y también es muy rica en sustancias con efecto prebiótico. Y todo ello hace que en su conjunto ayuden a reforzar el sistema inmunológico de las personas. Es una fruta muy saludable, es una fruta de temporada que solo se consume fresca y que está ahora en pleno apogeo. Si me permites, César, quisiera hacer un llamamiento al consumo de nuestra fruta ahora que está en plena temporada y sobre todo porque es un producto de proximidad que requiere mucha mano de obra, trabajada artesanalmente, fruta por fruta, pieza por pieza, y creo que estaría bien que el consumo nacional este año fuera un poco más elevado.
Gracias, don Venceslao Ferrando, presidente del Consejo Regulador. Muy buenos días. Vamos a conocer los ganadores. ¿Quién los tiene?
Los tengo yo, César. A través de correo es Ángela Fernández, que nos escribía desde Aranda de Duero. En Facebook, Elia Gómez. Y en Twitter de la Fontunarios, Antonio Frajero.
Y la respuesta era efectivamente el níspero. Ponme la sintonía clásica que vamos a ir despidiendo el programa. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Recuerden que tienen en nuestra web www.agropopular.com, tienen en nuestra web todos la información actualizada a lo largo de la semana y pueden suscribirse también a nuestro boletín gratuito y recibirán cada día en su ordenador nuestras informaciones. Recuerden www.agropopular.com y ahí pueden escuchar también el sonido del programa en un rato. Ha sido un placer. Volvemos la semana que viene, Dios mediante. Muy buenos días, saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras. Agropopular.